Radio Martí, siempre contigo.
Poderoso huracán Verola azota el Caribe en medio de preocupaciones en Cuba por la deficiente defensa civil. Se registran 671 protestas en Cuba en el mes de junio. Ben Claude International denuncia acoso en Cuba a dos intelectuales. Comienza la declaración final de la defensa del senador cubano-americano Buck Menéndez en juicio por corrupción. La derecha triunfa en la primera vuelta de las elecciones en Francia.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tenemos las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Producción y edición de Iván López, la dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. El peligroso huracán Verol azota las islas de Barlovento en el Caribe, amenazando con inundaciones, marejadas ciclónicas y fuertes vientos. En pocos días se acercará al sur de Cuba, donde hay preocupación entre la ciudadanía por la deficiente defensa civil. Y nuestra colega Yolanda Huerga amplía.
Cuba es afectada periódicamente por tormentas y huracanes, pero ¿cómo prepara el gobierno a los ciudadanos para enfrentar y reducir su vulnerabilidad ante los desastres en el contexto económico actual?
Programa de preparación. Eso nunca lo han hecho. Y la única forma de fomentar un hábito es enseñarlo en la escuela todo el tiempo. Lo que sí ellos hacen es cuando ya el evento está muy próximo, es hacer algún programa en el noticiero, dar recomendaciones. Nadie está preparado en este país para enfrentar eso.
Indicó Ernesto Aquino, residente en El Cerro, en la capital cubana.
En otros tiempos, cuando habían este tipo de eventos, se veía una movilización por parte del gobierno, con camiones, recogiendo basura. Eso no se está viendo ahora. No tienen condiciones, no tienen recursos. Y todavía hay damnificados de hace 10 años. Mucha de la gente que pertenece a la defensa civil, y sí, pudiera ser que tuvieran la mayor disposición desde el punto de vista humano, pero no hay recursos. Porque aquí no hay ni camiones para recoger la basura.
Cuba presume de su defensa civil, que abarca acciones de prevención, evaluación de riesgos, así como el aviso y la orientación a la ciudadanía. Pero nuestros entrevistados coincidieron en que ese sistema se ha deteriorado con el tiempo y con la precariedad económica.
Si finalmente el huracán Beryl viniera para acá, sería muy difícil que la población tuviera combustible con que hacer frente a ese fenómeno.
Señaló el economista habanero Orlando Freire Santana. Una de las mayores debilidades ante tornados y ciclones tropicales, incluso fuertes lluvias, radica en el fondo habitacional en un país en el que un tercio de las viviendas califican en regular y mal estado técnico constructivo, según cifras oficiales.
Lugares donde poner a las personas no hay lo suficiente. Están acudiendo a lo que le llaman solidaridad entre vecinos. O sea, que alguien que viva en una vivienda confortable pueda albergar en su casa a las personas.
Por otro lado, casi la totalidad de las ciudades y pueblos necesitan inversiones urgentes en obras de alcantarillado y canales de desagüe, agregó el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera.
Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba, en zona baja, generaría inundaciones. La gran acumulación de basura contribuirían a esta inundación.
Según el Instituto de Meteorología de Cuba, existe 90% de probabilidades de que un ciclón tropical impacte Cuba en estos meses y 80% de que sea un huracán, con vientos máximos sostenidos de más de 119 kilómetros por hora. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Ahora actualizamos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó a las 5 de la tarde que el centro del huracán Beryl se está alejando de las islas Barlovento rumbo a México. Sus vientos son de 240 kilómetros por hora, o sea, es de categoría 4. El centro del huracán podría golpear Jamaica el miércoles. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos tiene una vigilancia de huracán para Jamaica. Algunas islas del Caribe están bajo vigilancia de tormenta tropical. se espera algún debilitamiento en el Caribe Central para mediados de semana, aunque se pronostica que Beryl permanecerá como huracán. 5:05 en otra de las informaciones. Cubanos protestaron en junio, entre otras razones, por falta de alimentos, agua, electricidad y el deterioro de las viviendas, asegura un informe del Observatorio Cubano de Conflictos, y B. Pacheco ofrece el reporte.
Un total de 671 protestas y denuncias públicas ocurrieron en Cuba en el mes de junio, informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos. El periodista Rolando Cartaya, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ofreció a Martí Noticias los detalles.
Los represores arrestaron a decenas de participantes en las congas y cacerolazos de fines de mayo contra los apagones, y en el que también dictaron condenas de 5 a 7 años de prisión contra 5 activistas solo por salir con carteles a la calle y subir un video a la red.
El informe indica que hubo protestas por falta de agua y por no distribuirse la canasta básica.
Reclamaron el agua bloqueando las calles. Esto ocurrió en Santa Clara y también en 2 lugares en La Habana Vieja. También en Palma Soriano, la gente fue a una bodega a protestar por la no entrega de la canasta básica de la que depende.
En junio, por primera vez, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, incluyó a la población infantil cubana entre las que sufren pobreza alimentaria, según indica el Observatorio Cubano de Conflictos. También en junio, 31 protestas relativas a la vivienda.
Una primera tanda de aguaceros ocasionó el colapso de 19 inmuebles. En el cerro, una persona murió y 2 resultaron heridas. Dos salieron lesionadas en sendos desplomes en la calle Monte y en la calle Villegas de La Habana Vieja, y 3 al caer un balcón en un bar del Vedado. En Matanzas se desplomaron también 2 edificios en Colón y en Unión de Reyes.
Pero además, expresiones de descontento en relación a salud pública y servicios públicos.
Lo más preocupante del mes fue el rápido avance hacia Occidente de la fiebre del oro poche, el abandono de las tareas de salubridad, alegando que no tienen combustible, que no tienen piezas, camiones, etcétera. Hay un aguacero de proporciones bíblicas en La Habana y los tragantes se tupieron con basura, y esto provocó unas inundaciones que le causaron tremendos problemas a los habitantes de 5 municipios de La Habana.
102 protestas dentro de la categoría de inseguridad, según indica la entidad con sede en Miami.
Este fue el mes en el que el gobernante Miguel Díaz-Canel les dijo a estadounidenses de visita en Cuba, que en Cuba no había ni desaparecidos ni asesinatos. Bueno, la categoría de inseguridad registró 102 protestas, pero entre ellas 21 denuncias sobre personas desaparecidas y 27 sobre asesinatos u homicidios, incluyendo 9 feminicidios. Riñas tumultuarias con armas blancas dejaron un muerto en Antilla, Holguín, otro en Santiago de Cuba y 8 heridos en la finca de Los Monos de La Habana.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y al menos 11 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo en Cuba cuando intentaban llegar a iglesias en sus localidades para pedir en misa la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización y una de las arrestadas durante la jornada, así lo denunció a Martí Noticias.
Domingo 30 de junio del 2024. Ya son 91 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas de derechos humanos que nos acompañan. Se ha comportado en La Habana detenida una Dama de Blanco por más de 16 horas, un activista de derechos humanos por más de 18 horas, y pudieron participar en misa en diferentes iglesias 5 Damas de Blanco para poder orar por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión. Una Dama de Blanco en La Habana fue sitiada para impedir que pudiera salir de su casa y participar en misa. En Santa Clara, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa en una misma iglesia. En Valle, una Dama de Blanco pudo participar en misa. Y en Matanza, 6 Damas de Blanco pudieron participar en misa y 10 Damas de Blanco fueron detenidas.
5:10. Continuamos con más informaciones. La prestigiosa organización PEN International condenó la reciente detención de las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja y exigió al gobierno de La Habana el cese del hostigamiento contra los ciudadanos. Habla para Martín Noticias Alicia Quiñones, directora para las Américas de la entidad, que promueve la cooperación entre escritores de todo el mundo.
Estas detenciones nos vuelven a mostrar la represión de las voces críticas en Cuba. Alina Bárbara ha sufrido una serie de detenciones arbitrarias y acoso legal. El día en que ella fue detenida, el 18 de junio de 2024, Alina Bárbara López y Jenny Pantoja iban a realizar su protesto cuando unos agentes de policía los detuvieron. La detención arbitraria es grave. No solo eso, sino que también las agredieron físicamente. Esto nos da cuenta de cuáles son las políticas y cómo son las políticas censoras de las autoridades cubanas en contra de las voces críticas. Y por supuesto que en PEN Internacional volvemos a hacer llamados al gobierno. Estamos instando a las autoridades cubanas a que pongan fin al hostigamiento y la persecución de todos los escritores, periodistas y artistas independientes que son objeto de ataques por expresar pacíficamente sus ideas o por ejercer funciones profesionales o participar en el activismo pacífico. Cuba y las autoridades cubanas deben permitir que sus ciudadanos y ciudadanas ejerzan sus derechos libremente sin tener miedo a ser perseguidos.
Y un grupo de personas se quejó hoy en el aeropuerto de La Habana después de que la aerolínea Wingwood anunciara a partir del 8 de julio solicitaría un visado para los cubanos que desean volar a Colombia. Varios usuarios dijeron que la aerolínea les envió un comunicado con el anuncio, lo que alarmó a personas que habían comprado boletos para viajar a Bogotá con el fin de seguir hacia Nicaragua. Wingwood no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de Martín Noticias ni ha publicado actualizaciones en su sitio web. La semana pasada, miles de cubanos quedaron varados en la isla después de que la aerolínea colombiana Avianca cancelara sus operaciones desde La Habana. Muchos dijeron que habían vendido todo lo que tenían para comprar un pasaje a Bogotá. Cinco, 12 minutos, obtenemos noticias de Estados Unidos. La defensa del senador Bob Menéndez en su juicio por soborno comenzó este lunes con el testimonio de su hermana. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
La hermana del senador demócrata Bob Menéndez salió en defensa de su hermano el lunes, testificando al comienzo de la presentación de la defensa en su juicio por soborno, que no le sorprendió saber que él guardaba dinero en efectivo en la casa, porque, como dijo, es una cosa cubana. Caridad González, de 80 años, fue llamada por los abogados de Menéndez para respaldar su argumento de que cientos de miles de dólares en efectivo encontrados en la residencia de Menéndez durante una redada en el 2022 no eran inusuales para un hombre cuyos padres huyeron de Cuba con solo el efectivo escondido en la casa. Ella testificó que todos los que salieron de Cuba en las décadas de los 60 y 70 guardaban dinero en efectivo en la casa porque, como dijo, tenían miedo de perder aquello por lo que trabajaron tan duro, porque en Cuba te lo quitaban todo. Los fiscales dicen que más de 486 mil dólares en efectivo, más de 100 mil dólares en lingotes de oro y un automóvil de lujo encontrados en la casa de Menéndez, en Nueva Jersey, durante la redada, fueron ganancias de sobornos. Menéndez se ha declarado inocente. Está siendo juzgado con dos empresarios de Nueva Jersey que se declararon inocentes después de haber sido acusados de pagarle sobornos para obtener favores que les ayudarían en sus actividades comerciales y de inversión. Un tercer empresario se declaró culpable y testificó contra sus coacusados. La esposa de Menéndez, Nadine, se declaró inocente de los cargos en el caso, aunque su juicio se pospuso mientras se recupera de una cirugía de cáncer de mama. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Líderes del Partido Demócrata descartan la idea de que el presidente Joe Biden deba poner fin a su candidatura para dar paso a un aspirante más joven en las elecciones de noviembre, informa Judy Martín Rodríguez.
En Estados Unidos, todas las miradas se postran sobre el presidente Joe Biden, quien, tras su intervención en el primer debate electoral, enfrenta la presión de continuar como aspirante o echarse a un lado para dar paso a un candidato más joven, tal y como solicita una gran parte de los seguidores del Partido Demócrata. El presidente Biden, de 81 años, no estuvo a la altura de su oponente Donald Trump, quien recurrió a informaciones falsas y esparció bulos en el curso de sus intervenciones en un debate que se extendió durante 90 minutos. La intervención del representante demócrata hizo saltar las alarmas en su partido, provocando llamados de sus seguidores para que ponga fin a su búsqueda de un segundo mandato. Si prestamos atención a los datos, una nueva encuesta de CBS YouGov mostró que el 72% de los estadounidenses considera que Biden no tiene la salud mental ni cognitiva para servir como presidente, una lectura que fue 7 puntos porcentuales peor que hace 3 semanas. Sin embargo, y pese a todo, el mandatario y su entorno más inmediato rechazan las peticiones que exigen su retirada, defendiendo la capacidad del presidente de hacer frente a la que consideran es una grave amenaza contra la democracia estadounidense, el precandidato republicano Donald Trump. Ahora, los expertos apuntan a una mala preparación por parte de su equipo que resultó en lo que consideran fue una intervención desastrosa. Paralelamente, líderes y responsables del Partido Demócrata rechazan las peticiones sobre presentar un sustituto de cara a la Convención Nacional Demócrata del 19 de agosto. En este escenario, la campaña del presidente Joe Biden descarta los rumores y asegura que una salida del presidente Biden en su carrera conduciría a semanas de caos para elegir a un nuevo candidato y sería un camino hacia la derrota de las elecciones nacionales. Por su parte, los seguidores republicanos de Donald Trump rechazaron las explicaciones sobre el débil desempeño del presidente Biden en el debate. Reince Priebus, expresidente del Comité Nacional Republicano y exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, calificó la permanencia de Biden en la carrera como una desventaja para el mismo Joe Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 5:17. Hay más noticias. El bloque de extrema derecha gana la primera vuelta de las elecciones en Francia. Amplía la AFP.
La extrema derecha ganó el domingo la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas en Francia. El partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados lograron más del 34% de votos. El líder de la formación, Jordan Bardella, celebró los resultados de unas elecciones adelantadas por el presidente Emmanuel Macron, luego de que el mismo partido venciera en las elecciones europeas.
Una vez más, 3 semanas después de las elecciones europeas que dieron lugar a la convocatoria de estas elecciones legislativas anticipadas, han emitido un veredicto rotundo y han confirmado su clara voluntad de cambio, al poner en cabeza los candidatos de Agrupación Nacional y sus aliados y al permitirles llegar a la segunda vuelta en la inmensa mayoría de las circunscripciones, los franceses han suscitado una esperanza sin precedentes en todo el país.
Pero Agrupación Nacional deberá esperar a la segunda vuelta del 7 de julio para saber si logra la mayoría absoluta en la Asamblea. Este escenario obligaría a Macron a cogobernar lo que resta de su mandato con un partido de otro color político. Macron pidió una alianza amplia de cara a la segunda vuelta, mientras el primer ministro Gabriel Attal instó a la población a evitar la mayoría absoluta de los ultraderechistas.
Nuestro objetivo es claro, impedir que la Agrupación Nacional tenga mayoría absoluta en la segunda vuelta, que domine la Asamblea Nacional y por tanto que gobierne el país con su desastroso plan. Lo digo con la fuerza que el momento exige a cada uno de nuestros electores. Ni un solo voto debe ir a la Asamblea Nacional. En tales circunstancias, Francia no merece ninguna vacilación, jamás.
La participación fue mayor de la esperada. 3 horas antes del cierre de los colegios electorales, un 59,39% de los votantes había votado, 20 puntos más que a la misma hora en 2022.
José Raúl Mulino prestó juramento el lunes como presidente de Panamá. Uno de sus desafíos será frenar la migración irregular a través del tapón del Darién. El exministro de Seguridad ha prometido poner fin a la migración a través de la frontera selvática. Y pasamos a Venezuela. Esta semana comienza formalmente la campaña electoral por la presidencia. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El más reciente obstáculo que ha impuesto el Consejo Nacional Electoral a la oposición es que los testigos de mesa deben pertenecer al centro de votación donde cumplan ese rol. Este domingo, durante la participación del simulacro electoral, el bloque opositor Plataforma Unitaria se dedicó a hacer una revisión técnica del proceso. Juan Carlos Caldera criticó la presencia cerca de los centros electorales de los llamados puntos rojos, promovidos por simpatizantes del régimen desde los que intentarán el 28 de julio inducir el voto a favor de Nicolás Maduro.
Es parte de la observación que estamos haciendo, la presencia o no de puntos rojos. Como ustedes saben, esos son puntos ilegales, no están previstos y están prohibidos en la normativa la instalación de ese tipo de puntos y tiene que cumplirse el día electoral, el 28 de julio. No deben existir estos puntos, ni rojos, ni azules, ni amarillos.
Desde el Estado Bolívar, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, dijo en un encuentro con trabajadores que la lucha por la libertad de Venezuela apenas comienza.
Hoy más que nunca se respira por toda Venezuela un aire de fe en un cambio que mejore y dignifique a todos. Es nuestro compromiso trabajar sin descanso hasta el próximo 28 de julio para concretar ese cambio que todos anhelamos.
El analista político Leandro Rodríguez detalló a Martín Noticias cuáles serán los desafíos de la oposición con el inicio formal de la campaña electoral por la presidencia de Venezuela, previsto para este 4 de julio.
Sin lugar a dudas, todo el entramado que está en torno a la realidad político-electoral del país hace que esa ventaja no sea suficiente, porque el control absolutista del partido de gobierno del PSUV sobre las instituciones del Estado tienen un peso muy importante.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
José Pepe Lacayo y los deportes.
Arrancamos con el boxeo profesional porque el dos veces campeón olímpico cubano Robeysi Ramírez ganó su más reciente combate y fue con un fulminante knockout técnico, un brutal gancho contra el mexicano Brandon León Benítez este pasado fin de semana, aquí mismo en el sur de la Florida. Ahora el púgil cubano peso pluma Robeysi Ramírez tiene 14 victorias con 9 knockouts a su favor, 2 derrotas, nunca ha perdido por la vía rápida. 30 años de edad, este zurdo que ahora va a retar a Rafael Espinosa en algún momento dado, tratando de algún día ser campeón mundial indiscutible también en el boxeo profesional. Para Brandon León Benítez fue apenas su segunda derrota contra 21 victorias y el primer knockout que ha sufrido en su brillante carrera profesional. Robeysi Ramírez, podemos esperar un combate dentro de unos 4 o 5 meses. Y ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. En la Copa América ya sabemos que Argentina va a jugar contra Ecuador en los cuartos de final, mientras que Venezuela, invicta también, va a jugar contra Canadá. Esta noche vamos a saber si Estados Unidos va a clasificar a la próxima ronda, pero para ello va a tener que sacar un resultado positivo contra Uruguay, porque si Estados Unidos pierde o empata contra Uruguay y Panamá le gana a Bolivia, entonces Panamá clasifica a la próxima ronda y Estados Unidos resultaría eliminada de la contienda en su propio suelo. Así que será una jornada muy complicada para el fútbol norteamericano esta noche, comenzando a las 8 p.m. Mientras tanto, en la Eurocopa, España e Inglaterra clasificaron a los cuartos de final del torneo continental. Inglaterra derrotó a la República Eslovaca 2-1 en tiempo suplementario después de que Jude Bellingham empató el partido en el minuto 96. Harry Kane lo ganó con un cabezazo y luego España desmanteló a la República de Georgia 4-1. Y eso que España comenzó perdiendo este partido por culpa de un autogol, pero luego se recuperó y de qué manera. Pero ahora España tiene un difícil compromiso contra Alemania el viernes por la tarde en los cuartos de final de la Euro. Mientras tanto, damas y caballeros, ya sabemos que Colombia y Brasil tienen un difícil partido mañana. Colombia tiene 6 puntos, Brasil tiene 4, Costa Rica 1 y Paraguay 0. Vamos a ver si Colombia logra ganar el grupo D. Brasil espera ganar ese encuentro y quitarle el invicto a los colombianos. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco apalearon 10-4 a los Dodgers de Los Ángeles. Hubo 4 peloteros cubanos en este partido. Jorge Soler de los Gigantes se lució, anotando 2 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Un boleto negociado, está bateando 220. Por los Dodgers, el cubano left fielder Miguel Vargas se fue en blanco de 2-0 con un ponche. Luego Andy Pajés, el center fielder cubano, un hit en 4 turnos al bate con un ponche. Kiki Hernández con 3 imparables en 4 turnos al bate, una carrera anotada, pero no fue ni remotamente suficiente. ¿Por qué perdieron los Dodgers este partido? Shohei Ohtani se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches para perder por paliza 10-4. Tampa Bay venció 5-0 por blanqueada a los Nacionales de Washington y Randy Arozarena con 2 imparables en este partido, un jonrón, su número 11 de la temporada, suma 28 carreras impulsadas, y con los 2 hits de ayer, Randy Arozarena está bateando promedio 196. Yandy Díaz también conectó un imparable en este encuentro. Los Texas Rangers apalearon a los Orioles de Baltimore 11-2. Y Adolis García, el cubano right fielder, con 2 carreras anotadas gracias a un doblete y un boleto negociado. Piratas vencieron 4-2 a los Bravos de Atlanta. Aroldis Chapman, el misil cubano, con su rescate número 3, lanzó una entrada y pese a que le hicieron una carrera limpia, aún así se adjudicó el rescate. Phillies vencieron a los Marlins de Miami 7-6. Nicolás Castellanos, el cubano americano, con 4 hits en 5 turnos al bate y 3 carreras impulsadas en este juego, suma 42. Y por último, los Astros de Houston doblegaron a los Mets de Nueva York 10-5. Jordan Álvarez con 2 carreras anotadas gracias a 2 boletos negociados. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora las noticias del mundo del entretenimiento las presenta Alejandro Escalona.
Megan Thee Stallion fue una de las estrellas principales anoche en los premios Black Entertainment Television. Su tercer álbum de estudio salió el viernes. El actor Will Smith también participó en los BET para cerrar el mes de junio. El show fue realizado en el Teatro Peacock de Los Ángeles. En la agenda de julio está el homenaje a los Beatles en el área metropolitana de esta capital, coincidiendo con el 60º aniversario de la llegada del grupo a Estados Unidos. Rain, la cita es el 11 de julio y solo el 11 de julio en el Wolf Trap de Virginia. Luego, en el Kennedy Center, el musical Back to the Future, del 23 de julio al 11 de agosto. La película de Robert Zemeckis es ahora un musical que llega de Londres y Nueva York. Por cierto, fue un éxito el show Black Star Symphony con la Sinfónica Nacional, que durante el fin de semana interpretó la música de David Bowie en el Centro Kennedy. El sábado, los Beach Boys con Mike Love estuvieron presentándose en el American Music Theater de Lancaster, Pennsylvania. Hoy y mañana están en Ohio, el miércoles en el Pecan Grove Park de Sherman, Texas. Luego, Illinois, Michigan, Indiana. Piaf, con la aclamada Nathalie Lhermitte, llega a Washington cortesía de la Embajada de Francia. Desde ya, se están rodadas para 2 presentaciones, 27 y 28 de enero de 2025. Seguimos en julio, Christopher Cross, hoy y mañana en Nueva Jersey y Nueva York. La próxima semana aquí en Washington. Y el 20 de julio en las Cataratas del Niágara. Julio en la historia. Hoy es el Día de Canadá. El dominio de Canadá fue creado el 1 de julio de 1867. 2004, fallece en Los Ángeles el actor Marlon Brando a los 80 años. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. La producción y edición de Iván López, la dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Gracias y buenas tardes.